Muy buenos días a todos y a todas. Junto a la vicegobernadora de la provincia, la doctora Analía Rach, nos propusimos en el día de la fecha generar una respuesta a múltiples interrogantes existentes, básicamente con las distintas instituciones que registraban demandas en materia de la política sanitaria de la provincia. Efectivamente, nosotros hemos mantenido durante el transcurso de esta semana y la semana pasada una reunión con residentes con el objeto de establecer un nuevo marco regulatorio, también con Gremial Médica, conjuntamente con Abstach, como también entidad gremial reconocida, y a su vez también con miembros del bloque de la Unión Cívica Radical Cambiemos, a partir del cual nos expresaron una serie de cuestiones. Obviamente también los gremios de carácter estatal a través de distintos niveles de reuniones, teleconferencias, y en virtud de eso quiero hacer una síntesis de las medidas adoptadas. En primer lugar, nosotros brindamos un nuevo marco regulatorio para las becas de residentes. Efectivamente, las becas de residentes no solamente tienen un nuevo valor desde el punto de vista de las distintas tipologías residentes, R1, R4, y en ese contexto en la provincia existían 338 residentes. Estamos planteando la convocatoria para el mes de septiembre con 500 residentes, con una nueva modalidad desde el punto de vista de su financiamiento y la cobertura desde el punto de vista de la obra social, conjuntamente con el sistema de seguridad social y seguro de mala praxis. En ese contexto, el marco regulatorio establece claramente que va a existir un tribunal académico examinador para la evolución desde el punto de vista del proceso de formación. A su vez, también la terminación de una formación en materia de becas de capacitación a nivel nacional e internacional, con la devolución en 10 años desde el punto de vista de la prestación de servicios y también desde el punto de vista de la Escuela Superior de Formación en Medicina Social, que nosotros pretendemos efectivamente instaurar en esta etapa. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible tener una política de salud que sea una política de Estado. No se puede todo el tiempo cambiar las políticas y no es necesario tener un horizonte previsible. Nuestros residentes, que tienen vocación de servicio para la medicina pública y social, lo que tienen claramente aquí es una oportunidad. Por eso nosotros tenemos una masa crítica de recursos y obviamente tenemos un problema que tiene que ver con déficit desde el punto de vista de médicos, por ejemplo, anestesistas, pediatras, neonatólogos, enfermeros, trabajadores de la salud que requieren una formación específica que implica esta beca para la formación, pero a su vez también un horizonte previsible para que los residentes que culminen su etapa puedan incorporarse en forma sistemática al sistema de salud pública. De hecho, estamos suscribiendo no solamente este marco regulatorio, que implica definitivamente ventajas muy importantes para el desarrollo de su actividad, sino también la posibilidad de la incorporación de 38 trabajadores que efectivamente van a integrar el sistema sanitario. Entonces, suscribí un decreto para un nuevo marco regulatorio y la convocatoria con un monto actualizado de 40.403 para la categoría residente 1, R1. O sea, concretamente, un nuevo marco regulatorio, una mejora sustantiva de la estructura de ingresos y un proceso de formación con un horizonte previsible para una carrera sanitaria ulterior. Eso es marco regulatorio para residentes e incorporación de los 38 residentes que han culminado su etapa de formación. Segundo tema, bono de salud. Eso es un tema que tiene una demanda desde el anuncio nacional. Se ha propiciado todo un sistema de transferencia de información a la Nación. El Arnaldo Medina, que es el secretario de Salud, me ha transmitido que el próximo viernes o eventualmente en la primera semana del mes de julio, a más tardar, vía ANSES se transferirán los recursos para 4.347 beneficiarios con el bono de 5.000 pesos. O sea, decreto marco regulatorio con nuevos ingresos para becados, perspectiva clara de una convocatoria de 500 residentes para la etapa nueva en el mes de septiembre, instrumentación del bono correspondiente e incorporación de los residentes que ya han terminado su proceso de formación. Cuatro medidas, pero a su vez hemos considerado por parte de la gremial bancaria, perdón, gremial médica, el decreto 4883 del año 2019. Esto contemplaba un pago de prestaciones complejas. Nosotros estamos reformulando la estructura jurídica del decreto y en el transcurso de esta semana lo instrumentaremos. Otra iniciativa que estamos logrando analizar es la emitida por el bloque de la Unión Cívica Radical, que planteaba un porcentaje desde el punto de vista del riesgo de salud. En ese contexto estamos discutiendo los alcances y en el transcurso de la semana próxima estaremos en condiciones ya de anunciar ese nivel de emolumento para los trabajadores de la salud en esta etapa de riesgo. De manera que, en forma sistemática, estamos impulsando varias medidas. También estamos ampliando el presupuesto de salud pública por 428 millones de pesos para a incrementar la adquisición de insumos y medicamentos que en el transcurso de la próxima semana deberían estar debidamente regularizados. También nosotros estamos haciendo el pago por la bonificación de 10 casos de jefes de servicio del Hospital Perrando que han reclamado y era un porcentaje de suplemento por función. Todos los jefes de servicios en condiciones de percibir estos haberes tendrán la regularización correspondiente a partir de la semana próxima. A su vez también estamos estableciendo un nuevo marco jurídico para la prestación de servicio de hemodinamia y el protocolo de uso de plasma, que en virtud de todos los dictámenes correspondientes estamos trabajando en ese sentido con los dictámenes elaborados desde el punto de vista técnico por expertos en materia de terapia intensiva, epidemiología, sobre la base de la regulación establecida por la Nación y también por laboratorios y expertos. También estamos generando las condiciones para que los trabajadores de la salud tengan la extensión del financiamiento del monto de seguro por mala praxis. A su vez también hemos generado las condiciones para incrementar la asignación de recursos para el digitalizador de imágenes y rayos. En ese sentido estaba demorado el trámite y lo estamos ejecutando de forma inmediata. Y en ese contexto de ampliación de presupuesto y de adquisición de insumos y medicamentos, se resolverán cuestiones que tienen que ver con provisión de morfinas, catéteres, sondas y otras cuestiones que oportunamente hemos hablado con las distintas instituciones gremiales. A su vez también el servicio de diagnóstico por imágenes tendrá un refuerzo y nosotros estimamos que en la primer quincena de julio, estimativamente, Fonplata aprobaría un préstamo para la República Argentina equivalente a casi 51 millones de dólares, contabilizando las contrapartidas. Esto se está discutiendo en los detalles finales, pero 40 millones de dólares es el financiamiento internacional, gran parte de los cuales va a estar a la refuncionalización integral del sistema de salud pública en el Hospital Perrando, nuestro hospital de mayor complejidad relativa. Eso implica una inversión en infraestructura, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, mecanismos que nos permitan discutir a partir de ahora y en la próxima semana, mediante un decreto, la convocatoria respecto al tema de la carrera sanitaria estrictamente y también lo que fue oportunamente el decreto 315 del año 2016, 315 del año 2010, 847 del año 2016. O sea que nosotros vamos a generar un nuevo marco regulatorio con la previsibilidad correspondiente. Entonces, en ese contexto, creemos que es absolutamente indispensable hacerlo. En virtud también de los requerimientos en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el Hospital Perrando, vamos a contratar más terapistas, más enfermeros, más kinesiólogos, más médicos clínicos con el objeto de garantizar mejor capacidad de cobertura en pacientes COVID-19. Es muy importante esto porque el hospital modular estaría en condiciones de ser utilizado y en virtud de eso es importante remarcar que nosotros hoy estamos en el Hospital Perrando con 16 internaciones 23 internaciones, 5 graves y 18 que son pacientes moderados, y a su vez también esto es un factor dinámico y cambiante, es decir, estamos observando claramente recuperación, pero a su vez también personas que deben tratarse en el hospital. Y en ese contexto, lo que nosotros queremos transmitir es que nos parece muy importante, a partir de la semana que viene, vamos a hacer una convocatoria a ex ministros de salud también, a través de una comisión técnica especializada. Tenemos un comité de monitoreo y seguimiento que lo hacemos regularmente todos los lunes. Este próximo lunes también lo tendremos en acción para hacer una evaluación de los indicadores. La vicegobernadora ayer ha tenido también una reunión para establecer la regulación de las actividades conforme a la evolución de los indicadores. Hacia la finalización de la jornada del día de ayer, tenemos 2,4% de tasa de contagio, 29,16% de tasa de días de duplicación, 83 personas fallecidas, 1.515 casos identificados e incorporados. Pero también un equipo que ha permitido analizar 13.743 llamados registrados, con 6.033 personas con síntomas, y obviamente tuvimos que lamentar 83 personas fallecidas. Por eso lo que quiero transmitir es que nuestro esfuerzo fiscal y financiero para COVID-19 demandará aproximadamente 1.270 millones de pesos. Y la provincia del Chaco, vuelvo a insistir en lo siguiente, al 10 de diciembre del año 2019, cuando nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno, hemos logrado una reducción de 7.500 millones de pesos de deuda flotante neta y hemos perdido 10.000 millones de pesos efectivamente en el primer semestre. Tomando un balance neto, perdimos casi 15.000 millones de pesos entre lo que amortizamos de deuda preexistente más la pérdida del flujo de ingresos. Y a su vez, y a pesar de todo, nosotros estamos cumpliendo en tiempo y en forma con el pago de salarios del personal activo y jubilados. Y estamos cumpliendo en tiempo y en forma el pago del medio aguinaldo y estamos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la administración de recursos, reactivando obras de infraestructura y desarrollando medidas de carácter excepcional para las personas que más sufren esta pandemia. Y que lamentablemente esta pandemia es una cuestión que ya lleva más de cerca de 8,4 millones de infectados en el mundo, que arrasa con todos los sistemas de salud del mundo, los más avanzados hasta los menos avanzados, que tenemos efectivamente un esfuerzo todos los días para tratar de resolver los problemas que se nos presentan. Así que quiero agradecer el esfuerzo que hace la comunidad para quedarse en casa, para cortar la circulación comunitaria y viral. Estamos trabajando muy bien con el equipo de detección, también de trazabilidad de los casos estrechos y también del sistema de atención. Y eso es lo que nos va a permitir cortar con la circulación comunitaria. Y en ese contexto, si bien han aparecido casos en Saspeña y en otras localidades, en general presentan un buen grado de seguimiento para el aislamiento y pretendemos que esto, que son casos aislados, obviamente no constituyan parámetros de circulación comunitaria y en virtud de ello vamos a seguir trabajando con mucha intensidad. Muchas gracias.
Vamos a contestar también algunas consultas por parte de los periodistas. En este caso, primero que nada, hablamos de Carolina Andrada, de Informe 365. ¿Se podría establecer una comunicación vía videollamada entre un paciente internado con COVID-19 y su familiar, teniendo en cuenta que en muchos casos los pacientes se internan y las familias ya no los vuelven a ver?
Es perfectamente posible, lo vamos a analizar conforme a la prescripción médica.
Perfecto. Karina Winkler de Miraflores para FM del Sol y Ciudadanos de Entrecasa. ¿En qué condiciones de equipamiento y recursos de bioseguridad están los hospitales del departamento Güemes, especialmente el de Miraflores, ante eventuales o posibles casos? ¿Y cuáles serán las medidas que desde la provincia se tomarán con respecto a las localidades de la región del Impenetrable en los casos positivos?
Nosotros junto a Analía Rach todo el tiempo estamos monitoreando la situación. La doctora Sartor, que es la encargada regional, la directora regional de zona sanitaria, nos advierte claramente a través de un informe diario y cotidiano respecto a insumos y medicamentos existentes, de manera que garantizamos la provisión de los mismos y la logística de distribución, y eso se hace regularmente, y en ese contexto tenemos toda la infraestructura necesaria para atender a los pacientes. Lo óptimo es extremar las medidas, como se hace en forma rigurosa, a los efectos de evitar el sistema de circulación. Y para evitar los sistemas de circulación lo que hay que hacer es bloqueo. Y eso es lo que estamos trabajando mancomunadamente con los intendentes. Cuando hay un caso, y se lo detecta rápidamente, y se vincula con los casos estrechos que constituyen nexos epidemiológicos, y rápidamente se establece un sistema de aislamiento y seguimiento, es la mejor garantía para que esto se resuelva. Esto es lo que estamos haciendo todo el tiempo, con geriátricos, barrios populares, lugares de encierro. Hacemos un sistema de monitoreo permanente. Acá también tenemos los casos de 17 personas que están en aislamiento comunitario, pero tenemos una capacidad instalada para 500 camas. A su vez, es importante remarcar que nosotros tenemos 555 camas dentro del sistema público y privado, y 82 camas fueron las que en forma simultánea como porcentaje máximo se llegó a ocupar, cercano al 14%, 12, 8%, o sea, eso es oscilante conforme a la evolución de los casos, pero la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Por eso vamos a ver claramente la notificación y la carga en la base de datos CISA respecto al tema de más personas recuperadas, que tienen que ver con distintos parámetros fijados por el Ministerio de Salud. Pero lo concreto, y lo que siempre se plantea, porque objeciones hay siempre, críticas hay diversas, pero la verdad es que el manual indica que hay que hacer lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros iniciamos con los primeros casos entre 24 y 28 de febrero, cuya notificación de positivo dio el 9 de marzo, quiere decir que esto ya generó un mecanismo de contactos estrechos y nexos epidemiológicos que generaron la dispersión del virus. Y obviamente lo que nosotros tomamos es desde el 4 de marzo, a través del Comité de Expertos y en lo sucesivo, medidas restrictivas de circulación. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos en forma anticipada, después lo emplean en otros lugares del país y de la provincia, y de las provincias argentinas. Porque objetivamente, la decisión que tomamos la semana pasada es seguramente la decisión que tomará AMBA hoy. Y a su vez, la que tomó el gobernador Gerardo Morales en Jujuy. Y a su vez, entender que esto está pasando nuevamente en China, Nueva Zelanda, en Alemania, en Italia, en España, en Estados Unidos, y en México, y en Brasil, y en Perú, y en Chile. O sea, la pandemia no reconoce ni temperatura, ni distancia, ni países, ni ideología. Ataca a gobiernos de derecha, de izquierda, democráticos, autoritarios. Y la verdad es que es una pandemia extremadamente compleja. Lo único que nosotros estamos observando siempre son las críticas. Cuando nosotros pedimos claramente a ver qué hicimos mal, porque siempre es bueno tener la humildad para reconocer los errores, pero la verdad es que todas las veces nos encontramos con discursos huecos, vacíos de contenido, con dura estrategia de culpabilidad política, pero lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo. Esto es un dato objetivo de la realidad. Lo que se estipula en el mundo es detección, aislamiento y tratamiento. En el caso concreto de detección, significa tener, fíjense que tenemos nosotros el sistema de testeo rápido. El testeo rápido funciona de una manera muy consistente. Tuvimos 7 casos positivos en IgG, o sea, 15 días de contacto, hasta 15 días de contacto con el virus. Y también hacemos IgM. Pero en este contexto vamos a tener cerca de casi 3.800 casos seguramente, hasta vamos a completar los próximos días. Hasta ahora, de más de 2.000, 7 casos positivos. A su vez, el tema de hisopado con el sistema de PCR implica un gran esfuerzo de los trabajadores de los respectivos laboratorios. Y eso significa esquema desde 498 casos por día hasta un esquema de tratamiento de 350 casos por día o 400 casos por día. O sea, hacemos el máximo esfuerzo para que el testeo, porque tenemos distintas ventanas de testeo con el objeto de compilar la evaluación del análisis de hisopado y luego, obviamente, la carga de datos correspondientes. Pero lo más importante es que el sistema de tracing, por ejemplo, que recomienda Johns Hopkins University, también un sistema integrado con la Fundación Huésped en la Argentina, que nosotros estamos trabajando con un sistema de entrenamiento a trabajadores docentes, nos está arrojando un sistema muy interesante, digamos, de seguimiento de contactos estrechos, porque lo importante acá es identificar el positivo. Y el positivo tiene dos formas de aislamiento, porque Aparte, eso todos lo sabemos, digamos. Hay pacientes asintomáticos, oligosintomáticos, sintomáticos, leves, moderados, graves, y en virtud de ello, la detección precoz es muy importante para ver la evolución del paciente. Por eso, ¿qué hicimos? Hicimos claramente esta cuestión del contacto, de la detección del caso positivo. Una vez que uno tiene la detección del caso positivo, efectivamente hay que identificar los casos estrechos. Entonces, casos positivos y casos estrechos para cortar la circulación comunitaria. Eso es lo que hacen todos los países del mundo y lo que hace toda la República Argentina y lo que hacemos nosotros. Por eso estamos haciendo lo que hay que hacer. Ahora, es un problema serio porque acá efectivamente tenemos lo que se más o menos se puede visualizar en términos de análisis del Instituto Malbrán y de especialistas, las tres cepas asiática, norteamericana y obviamente la europea, que nosotros aquí hemos tenido personas que han viajado al exterior y que han tenido contacto con por lo menos estas tres características. Así que la verdad que hacemos un gran esfuerzo para tratar de trabajar todo el tiempo.
Bruno Martínez consulta sobre una situación del día de ayer, que se detectaron 6 personas que tenían COVID-19 circulando por resistencia y aparentemente esto fue detectado debido al cruzamiento de datos del permiso de circulación que tenían con la nómina de pacientes que aún no fueron dados de alta. ¿El sistema de permisos está vinculado con la base de datos de los pacientes?
Nosotros tenemos un sistema de vinculación que tiene que ver con el procesamiento a través de un algoritmo de carga de proceso. ¿Eso qué significa? Significa que por ejemplo, también tenemos una declaración jurada respecto al tema de exposición de síntomas a través de la tecnología celular. Todos los lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, existen las preguntas correspondientes, se responde y automáticamente se vincula con el 0800 y se identifica los casos en virtud de alto, medio y bajo porcentaje de vinculación con sintomatología. En ese sentido, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Efectivamente, los permisos que se otorgan de una manera inteligente tiene que ver con declaración jurada. O sea, declaración jurada de síntoma, declaración jurada para la circulación, declaración jurada para el sistema de vínculo con comercios, etcétera, para establecer los mecanismos de turnos, servicios profesionales, etcétera. Y pretendemos también los sistemas de georreferenciación y localización, que lo tenemos, pero con un sistema de seguimiento para los casos aislados. Porque ¿cuál es el problema que nosotros estamos observando en la provincia? La verdad es que lo óptimo para nosotros es identificar los casos positivos y aislarlo comunitariamente. ¿Por qué? Porque es mejor tener en un mismo espacio físico un equipo rotativo de 24 horas para un seguimiento sistemático de los pacientes que tener 500 pacientes en distintos lugares. Eso significa más logística, significa más dispersión, significa menos eficacia en la capacidad de control. Ahora, eso también implica la negación de muchos pacientes que se resisten claramente al aislamiento de carácter comunitario. Nosotros tenemos todo el complejo centro de convenciones y hotel debidamente habilitado con 320 camas. Tenemos el New Porá con 80 camas. Tenemos el caso de el albergue de Instituto de Vivienda, digamos el club del Instituto de Vivienda. Tenemos también el tema del el gimnasio del Hospital Perrando. Tenemos realmente una capacidad instalada para atender esos pacientes. El problema central es que se resisten a tener un sistema de aislamiento. Entonces, en los casos en que se detecta, como estos casos, en donde tenían eventualmente un permiso de circulación, pero tienen casos positivos, se le da de baja y automáticamente se establece un sistema de control. Pero a través de estos sistemas, la verdad es que nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad individual de las personas, porque el Estado no puede estar todo el tiempo ejerciendo un factor de control cuando debería ser una responsabilidad individual y comunitaria. Entonces, quien expresa síntomas automáticamente lo tiene que dar a conocer a los efectos de garantizar rápidamente mecanismos de análisis. Ahora bien, nosotros tenemos dos opciones para aquellos quienes se resisten efectivamente a la internación comunitaria. Por un lado, obviamente que se resuelva por la vía judicial. Por otro lado, por la vía legislativa. Y por otro lado, con un sistema en donde la opción sea el seguimiento de georreferenciación por un tiempo determinado hasta su alta médica correspondiente. Entonces, uno sabe que efectivamente se está cumpliendo a rajatabla el modelo de aislamiento. Porque si nosotros, esto que lo dijimos en reiterada cantidad de oportunidades, si nosotros somos capaces de detectar, aislar y tratar, esto es un tema que se debe cortar, o por lo menos se morigera claramente la tendencia. Ahora, nadie puede saber en el país, porque acá muchas veces la oposición política me ataca a mí personalmente. Este es un problema de oportunismo político, pero la verdad es que Horacio Rodríguez Larreta es de pro Cambiemos, UCR, y la verdad es que tiene una cantidad de casos extraordinarios. Ahora, no me cabe la menor duda del esfuerzo que hace Horacio Rodríguez Larreta, que hace Axel Kicillof, que hacen todos los gobernadores, que hacen todos los intendentes. La verdad es que el esfuerzo que se hace en esta contingencia, en esta coyuntura, es fuerte. Ahora bien, si detrás de eso hay operaciones políticas, la verdad es que me toma muchas veces en el criterio de decir, con mucha responsabilidad, que la convocatoria es para todos, con todos, tratando de resolver los problemas, pero que esto es una pandemia que ataca a todo el mundo, que nos está afectando de una manera terrible, que afectamos recursos. Entonces, lo que quiero decir es, la provincia del Chaco, ¿qué está haciendo? ¿Ha tomado las medidas restrictivas? Sí. ¿Está asignando recursos para el sistema de salud? Sí. ¿Pusimos recursos todo el tiempo y vamos a seguir poniendo? Sí, 1.270 millones de pesos. O sea, lo que quiero decir es que no estamos indiferentes a la situación. Por eso estamos incorporando más terapistas, que son hoy un factor crítico. Estamos incorporando más enfermeros, estamos incorporando más médicos clínicos, estamos adquiriendo más insumos, estamos resolviendo más temas. Hemos estado también con las entidades del sector privado, justamente para resolver temas pendientes. Ahora, también quiero decir lo siguiente. Nosotros heredamos una situación extremadamente compleja en el sistema sanitario provincial y nacional. Y nos estamos haciendo cargo con mucha responsabilidad. Por eso vamos a poner claramente esto en el tapete, en el sentido de vamos a hacer una política sanitaria que sea una política de Estado. Eso significa un nuevo marco regulatorio, concursos dados de antecedente de oposición para los hospitales públicos y los centros de salud, por concurso, que lo dirijan, tecnología de punta, capacitación del personal y un sistema que permita más especializaciones, más diplomaturas, más maestrías, más asignación de recursos, pero de buena calidad. Y eso también significa responsabilidades, porque objetivamente también hay un problema de robo de insumos y medicamentos, también objetivamente hay personas que marcan y se van, y que no trabajan lo que deberían trabajar. Entonces, hacemos el máximo esfuerzo para que todos nos comprometamos en esta difícil coyuntura, que es no querido por nosotros. O sea, es una pandemia, no es una cuestión menor, que no lo han podido resolver los países más poderosos del mundo, más desarrollados del mundo, y que lo tenemos aquí con nosotros. Y lamentablemente, a mí me hubiese gustado no tener ningún caso, pero nosotros no lo importamos. Nosotros no fuimos a buscar el virus, o sea, el virus penetró como un caso importado y se difuminó en el ámbito provincial. Por eso el esfuerzo que hay que hacer es sistemático, y aparte uno no sabe exactamente y en qué tiempo esta pandemia se resolverá. Ni sabemos cuándo tendremos una vacuna o un remedio determinado o el ciclo viral típico de estas cuestiones. Es muy difícil y se establecen distintos mecanismos. Entonces, como gobernador de la provincia, estamos trabajando desde el primer día con mucho esfuerzo para tratar de morigerar esta tendencia.
Javier Muñiz también consulta en cuanto a la atención médica en general para evitar que se centralice en los hospitales de cabecera. ¿Se reforzarán los centros de salud para este tipo de atención?
Los centros de salud están trabajando distribuidos, zona norte, zona sur, respecto al sistema de IgG, sobre todo para el tema de toma de muestra, que es muy importante y muy valiosa la cooperación, pero también existen tratamientos de otras enfermedades, no solamente COVID-19. Por eso lo que nosotros hicimos es diferenciar claramente zona norte, zona sur, equipos de recuperación y recogimiento de muestras y también un sistema de atención para distintas patologías, porque la gente obviamente tiene distintas demandas en el sistema sanitario. Por eso también estamos desde el primer día. Yo trabajé responsablemente con una estrategia de financiamiento de Fonplata. Por ejemplo, no andaba ninguno de los 6 ascensores en el hospital Perrando. Segundo, el sistema de instalaciones eléctricas era un desastre. Tercero, las pastillas 6 y 9 no se podía andar. Cuarto, el hospital modular tampoco existía. Quinto, no existían 67 respiradores que se incorporaron con posterioridad. ni tampoco todo el equipamiento y el material correspondiente. Y a su vez también la situación era muy complicada, por eso estamos trabajando. En ese sentido, la idea de los centros de salud es que atiendan en términos de fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud. Y eso es lo que estamos haciendo, porque tenemos cerca de 500 cirugías que están pendientes de ejecución. Y a su vez, en el nuevo mecanismo de inversión del Hospital Perrando, vamos a tener un módulo especial con un quirófano con quirófanos de alta calidad para ampliar los ya existentes. Entonces, tenemos mucho por hacer todavía.
De la redacción de CN7 también consultan cuál fue el resultado de la reunión con la Cámara de Comercio de Resistencia y cómo van a continuar las medidas a partir del 22 de junio.
Analia.
Mantuvimos una reunión en el día de ayer en el que también invitamos al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y también a que participaran los bloques mayoritarios. Estuvo el presidente del bloque Juan Manuel Pedrini y por la UCR participó también Leandro Esdero. Los intendentes de Fontana, de Vilelas y de Barranqueras y equipo del municipio de Resistencia, donde lo que se conversó es en tratar de trabajar conjuntamente para poder acordar un indicador que conforme a ese indicador se vaya analizando la evolución y establecer sobre todo una mesa de corresponsabilidad en la toma de medidas a futuro a partir de la próxima semana. ¿Qué queremos decir con esto? Tal como lo decía el gobernador hace un momento, dejar muy en claro y muy fuertemente que debemos trabajar entre todos los sectores la toma de medidas, que es un sistema de corresponsabilidad, por eso llamamos al diálogo permanente con la oposición, con los intendentes, porque entendemos que el Estado provincial solo no alcanza, este es un trabajo articulado con cada uno de los municipios y también por el Estado en su conjunto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, así que oficialismo y oposición en conjunto abordando, así que en la próxima semana, el día miércoles, vamos a volver a tener una reunión para poder analizar nuevamente cómo seguimos a partir del lunes que viene. También acompañar el pedido de los distintos sectores, estuvo presente Unión Industrial, Federación Económica y Cámara de Comercio, donde planteaban el 12 de julio, hacer el 12 de julio, trasladar al 12 de julio el Día del Padre. Dijimos que, por supuesto, si existe un consenso, el Estado provincial va a acompañar. Así que eso es un acuerdo que se ha hecho en este marco social, político y económico que estamos atravesando, porque nos preocupa profundamente lo que está atravesando el sector. Por eso el ministro de Industria viene manteniendo reuniones y encuentros de manera virtual, de manera permanente con ellos. Así que seguiremos el próximo miércoles en una nueva reunión para abordar cómo será a partir de la próxima semana.
Por último, con respecto a los bonos, el personal de salud nos consultan la fecha estimada de cuándo sería.
Sí, por eso lo que transmití. Arnaldo Medina, secretario de Salud Pública de la República Argentina, me transmitió que teóricamente para el próximo viernes podría estar, pero para tener el máximo nivel de certeza, sería primera semana de julio. Son 4.347 las personas beneficiadas con este bono para la provincia del Chaco, que implica 5.000 pesos de pago y una inversión equivalente a 21,7 millones de pesos. En ese sentido, creo que es importante destacar lo siguiente. Nosotros al bono le vamos a agregar otros componentes, que eso también va a generar una mejora de ingresos para las personas que forman parte del sistema. Lo que es interesante también ver es que la declaración jurada que hacemos todos los cada lunes, miércoles y viernes a través del sistema de telefonía celular, que está directamente vinculada al tema del otorgamiento de permisos de circulación y también de turnos, en pico máximo arroja 15.000 personas y hemos tenido un procesamiento de datos equivalente a 13.743 llamados a través de la línea 0800. Y en ese contexto hemos identificado a 6.033 personas con síntomas y con un sistema de seguimiento sistemático. Por eso, hasta ayer por la noche en CISA estaban cargados 1.500 casos positivos y 653 recuperados, que nosotros también tenemos ya más cargas de recuperados, 736 ya con otorgamiento de alta que necesitan ser cargados al CISA, y a su vez también tenemos claramente un esquema de seguimiento de todos los indicadores. Lo que decía Analía recién, nosotros tenemos todos los sistemas de indicadores que son tasa de contagio, que es una función obviamente logarítmica inversa de la tasa de duplicación de días, o sea, tenemos tasa de duplicación de días, tasa de contagio, el método BIT respecto a las fases de propagación, y tenemos el R0, que está ahí oscilando en 1. Cuando está por encima de 1, tiene un impacto de contagio que es relativamente preocupante, depende de cuáles son los parámetros, y nosotros siempre pretendemos que esté por debajo. Y a su vez, dentro de esos parámetros, digo, por las modalidades que se aplican siempre, esta denominación en inglés, digamos, que es take away o delivery, que es en definitiva sistemas de reparto, y tomo el turno y busco, digamos, la mercancía. La verdad es que nosotros lamentamos mucho que esta situación muy complicada en 93 días en la provincia del Chaco, porque nosotros tuvimos desde el día cero casos y la verdad es que no hemos podido cortar la circulación comunitaria, requiere un esfuerzo extraordinario. Cerca de 17.000 personas fueron detenidas, y a su vez el esfuerzo que hace la Fuerza de Seguridad con cerca de 50 personas infectadas con COVID-19. De manera que el esfuerzo del Estado ha sido encomiable, pero obviamente este es un virus muy complicado y depende de muchos factores. Y el sistema de información que nosotros tenemos es muy bueno y necesitamos seguir trabajando en esto. Por eso el esfuerzo vale la pena, porque si bien es cierto que tenemos que lamentar esto en el caso del doctor Duré, que es un dolor muy profundo, no solamente para el sistema sanitario, sino por sus características y bondades personales. Lamentamos mucho esto, cada chaqueño que en esta instancia nos deja, nos produce profundo dolor y profunda tristeza, y eso hace que nosotros pretendamos redoblar el esfuerzo, pero es una cooperación que la tenemos que hacer entre todos, porque hay muchas personas que no tienen un plato de comida todos los días, y nosotros hacemos el gran esfuerzo para tener una logística de distribución que nos permita llegar con medicamentos, con comida, con un encomiable esfuerzo de los trabajadores también del sistema del Ministerio de Desarrollo Social, del sistema sanitario. Tenemos comerciantes que lamentablemente no han podido trabajar, los gimnasios que están cerrados desde hace 93 días, escuelas de danza, personas que no tienen ingresos, angustia. O sea, esto es una situación extremadamente compleja. Y lamentablemente esto no es una responsabilidad del gobierno. La pandemia es una cuestión que nos agobia a todos y que perjudica a todos y a muchos de nosotros. La verdad es que la caída estrepitosa de la actividad económica, la fuente de ingresos, el problema que tenemos es dramático. Ahora, en ese sentido, los ataques infundados muchas veces que uno recibe, tiene la experiencia necesaria para procesarlos con mesura y con tranquilidad. Pero también quiero decirles que no cejamos en el esfuerzo de hacer todo lo posible. Y fíjense lo que ocurre en distintas provincias. Aquellas que creían que iban a estar en posibilidades de iniciar las clases, tuvieron que volver a fase 1. Porque es muy difícil esto. A ver, yo estoy absolutamente convencido que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparte que es la ciudad de mayor ingreso por habitante, la mejor infraestructura disponible por habitante, la mejor capacidad de intervención lejos en la República Argentina, tiene más casos. A ver, yo siempre hago la comparación siguiente. Nosotros tenemos una relación de 1 a 3 prácticamente en número de habitantes y en casos de 1 a 15. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que eso es imputable a Horacio Rodríguez Larreta, pero por supuesto que no, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, no, Axel Kicillof tampoco, o sea, todos los gobernadores de la República Argentina, junto al presidente, junto al Ministerio de Salud Pública de la Nación, de las provincias, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hasta especialistas y expertos. Si hay algo que hacemos es escuchar a todos. Estamos todo el tiempo en comunicación con el Ministerio de Salud Pública de la Nación, con Carla Bisotti, con los especialistas, para trabajar estos temas. Y la verdad es que el esfuerzo es diario y cotidiano. Me encantaría decir que esto se puede resolver en un horizonte determinado. Me encantaría decir que en julio y en agosto estamos pegando la vuelta y estamos en otro lado. Pero esto es un tema difícil. Pero mientras tanto, lo que hicimos vale la pena, porque hay más infraestructura, hay mejor infraestructura, y eso significa mejor capacidad de atención. Tenemos que fortalecer más el tema de recursos humanos, disminuir la conflictividad. Tenemos mucha conflictividad en el sector y tenemos que morigerar las pasiones, disminuir las tensiones y trabajar en esta etapa. Después habrá tiempo, claramente, de el análisis que se tenga que hacer. Pero la verdad es que hicimos el máximo esfuerzo para tratar de morigerar esta tendencia. Así que no sé si hay alguna otra pregunta.
¿Cómo siguen las medidas a partir de la semana que viene, las medidas, bueno, de restricción y circulación?
Nosotros vamos a mantener en general los lineamientos actuales, solamente que va a haber mayor otorgamiento de permisos por varias cuestiones muy particulares. Primero, por el sistema de cobros y pagos. Obviamente, acá teníamos un feriado bancario y también del Correo Argentino, y también eso nos facilitaba la posibilidad de que efectivamente no circule personas en el macro y en el micro centro, el centro de la ciudad, y también eso desincentivaba la circulación de personas. Eso lo tenemos que restaurar de una manera razonable e inmediata, porque empieza con el pago de IFE y a su vez el ejercicio de determinado tipo de actividades. Pero la verdad es que el principio de restricción sigue, el tema de los lineamientos de la cuarentena sigue. Aparte, lo que quiero decir es, todos los que nos han planteado observaciones respecto a las políticas. El tema de transporte público de pasajeros, fuimos los primeros que suspendimos integralmente el transporte público de pasajeros e instituimos un sistema solamente para trabajadores de la salud debidamente regulado. O sea, claramente fuimos la provincia, la primera provincia en tener cuarentena obligatoria, la primera provincia en suspender el transporte público de pasajeros, la primera provincia en regular estrictamente los parámetros de circulación y de tener un sistema inteligente de adopción. Inclusive, para los casos que son factores de riesgo, vamos a plantear la exigencia respecto al sistema de geolocalización y georreferenciación, porque también creemos que es la mejor manera de cuidar. Obviamente, la responsabilidad individual es lo mejor, pero también no queremos invalidar cualquier otra opción en donde el Estado implique cercanía para resolver el problema. Entonces, esto, sinceramente, no es un problema que implique solamente aplicar medidas y que la ciudadanía acate. Esto es un tema de cooperación y de trabajo conjunto. Aquí nosotros lo único que hacemos es trabajar para cuidar a cada una de las personas. Porque si uno tomara una actitud displicente, podría decir, bueno, tengo este marco regulatorio y que cada intendente regule como puede y como quiera, y la verdad es que el Estado no se hace cargo de ninguna cuestión o variación o resultado. Pero nosotros no optamos por esa vía. Nosotros optamos por la vía de tomar las decisiones, de acompañar claramente a nuestros intendentes también, a toda la comunidad, a sentir con el corazón el dolor del otro, porque todos los días atendemos casos que son terribles, personas que tienen dificultades de todo tipo y naturaleza. Pero nos preocupa mucho cuando un policía tiene que venir con dificultades respiratorias, de sausalito, ser internado en Castelli y hacer el seguimiento del caso. Nos duelen los casos que de los trabajadores de la salud, o el caso del doctor Duré, que lo sentimos muy profundamente y en el corazón. ¿Y cuántos trabajadores? Yo hablo con médicos, con enfermeros, estoy todo el tiempo observando lo que significa estar ante una pandemia de esta naturaleza, en donde la exigencia es tremenda y el estrés es extremadamente elevado y alto. Por eso siempre tratamos de apaciguar los ánimos, generar tranquilidad, valorar el esfuerzo de todos y de todas y generar un gran compromiso empático. Es decir, nosotros creemos en las personas, creemos en los valores, creemos en que esta es una cuestión que se supera con la capacidad de organización y la capacidad de acción colectiva. Sentimos con el otro, queremos con el otro, quisiéramos realmente que esto se termine mañana. Ojalá Dios quiera que sea así. Para mí, que yo soy profundamente creyente, Dios nuestro Señor nos ayudará, lo invocamos permanentemente, su oración será fuerte, queremos que los chaqueños y las chaqueñas estemos más fuertes y orgullosos que nunca para vencer esta pandemia. La tenemos que vencer, y la tenemos que vencer con organización, con conciencia, con voluntad, no peleándonos entre nosotros. No peleándonos entre nosotros, como el Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Por eso nosotros tenemos la mejor predisposición para escuchar todas las voces. Y créanme que escuchamos todas las voces. con humildad, sin soberbia, pero también entendiendo que las recomendaciones son exactamente equivalentes casi para todo el mundo. Todo lo que se escribe o que se escribió o que se escribirá ya está, y siempre estamos nosotros atentos a esas cuestiones. Pero también queremos decir que innovamos en muchas acciones y nos falta claramente poder terminar de generar el máximo nivel de conciencia colectiva para superar la adversidad.
Muchas gracias.
Bueno, mamá. Muchas gracias.